Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Así es, desde Miami les informa a Pepe Lacalle.
¡Pum, pum, pum! Sandoval, Sandoval, Sandoval.
En el estudio tenemos a productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Pinar del Río, Habana, Cuba.
Ya lo oyeron, calentando en el bullpen, el único, el incomparable. No pueden haber dos. La enciclopedia del béisbol cubano. Y hoy les regalaron una enciclopedia. Orlando El Guajiro Peña Guevara.
Gracias, Lacayo. Tú sabes que tú me das ganas de reír, tú sabes. El incomparable.
Menos mal.
Pero bueno. Un saludo para todos y decirles que estamos contentos de estar aquí. Descansamos 2 días, sábado y domingo, y vamos a darle lo mejor posible para que ustedes tengan alerta de lo que está pasando. Yo dije eso de Sandoval porque ahorita vamos a decir por qué dije eso de Sandoval. Así que un cariño para todos y decirle a Manuela que necesito el tamaño de Yayo. Se me olvidó si 8.
Pensamos que es un 8.
Si es 8, no mande nada. Y si no es, pues manda pasar. Sí. Y que se esté tranquilo, que él es muy, siempre ha sido así como el refunfuñón, e inquieto, que está muy viejo ya, igual que yo, que no puede brincar, ¿ok?
Bueno, si nos quiere escuchar mejor, en la banda de los 49 metros, onda corta, en los 5,980, o en la banda de los 41 metros, onda corta, 7,405. Hoy vino un amigo de nosotros aquí, Enrique Durán, a recoger un par de regalitos que él va a llevar para Cuba y me dio un número telefónico para que lo pudiéramos llamar en los últimos 8 minutos del programa. Así que Enrique Durán de Zaguala Grande, Cuba, allá en Villa Clara, estuvo por aquí y les manda un abrazo a todas las peñas deportivas por todo el territorio nacional. Hoy vamos a tener fútbol americano, la NFL, vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA, vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de fútbol soccer, porque está pasando mucho en el balompié. Tenemos nuestras acostumbradas secciones de Talking Baseball, hablando de pelota, Put Me In Coach y los Sultanes del Swing, además de la llamada con Enrique Durán en los últimos 8 minutos. Así que tenemos un programa cargado de deportes y se los vamos a dar todo. Completico y suavecito, vamos a empezar ahora con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Imagino, los Medias Rojas de Boston se quedaron fuera de los playoffs el año pasado y ya se están asegurando de que eso no vuelva a pasar el próximo año, en el 2015. Se han vuelto locos, están firmando a todo el mundo, y a su vecino, y al primo, y a la vecina. Los Medias Rojas de Boston, en cuestión de 24 horas, le han ofrecido y negociado contrato con Hanley Ramírez, el ex torpedero, ahora outfielder. Solía jugar para los Dodgers de Los Ángeles, pero ahora es miembro de los Medias Rojas de Boston. Su contrato garantizado 4 años por 88 millones, con la posibilidad de un quinto año por otros 22 millones adicionales. ¿Están oyendo bien? Con los Dodgers, Hanley Ramírez, que jugó shortstop, pero ahora va a jugar left field. Con los Marlins, él jugaba left field. Batió en 128 partidos, 283 con 13 cuadrangulares, 71 carreras impulsadas y su promedio en base 369. Sin embargo, ese no es el contrato más lucrativo y llamativo que están firmando los Medias Rojas de Boston hoy. Para que ustedes vean, eso no es todo por hoy. Para la mayoría de los clubes eso sería bueno por el mes de noviembre. Para Boston eso es solamente el comienzo de un día, porque el Panda, el venezolano Pablo Sandoval, actual campeón mundial tercera base de los Gigantes de San Francisco, firmó contrato de 5 años y cerca de 100 millones de dólares, oficialmente 95 millones con bonificaciones, para ser el tercera base de los Medias Rojas el próximo año. Batió el año 2014 de 294 con 16 jonrones, impulsó 73 y anotó 68 y tiene 2 anillos de campeonato mundial. Guajiro Peña.
Bueno, la noticia que yo quiero dar a los fanáticos es que yo leí hace 2 días el señor Pablo Sandoval decir en una fiesta que tenían en San Francisco que él se moría con la camiseta de San Francisco, que San Francisco lo habían acogido como si fuera su hijo natal, que los peloteros se llevan bien con él, que el manager lo adora, que el dueño del club lo quiere, y quiero morirme aquí. Y hoy cuando oí la noticia digo, que es desparpajo, como decía alguien allá, Pardo Yada en Cuba, decía, que es desparpajo, señores, porque yo, sinceramente, la callo, después que todas esas cosas que él dice es cierto, porque ha sucedido así. En 5 años han ido a 3 series mundiales, que eso no se habla fácil hoy en día y nunca ha sido fácil. Yo pienso que él, por 9 o por 10 millones de dólares, no tenía que saltar el charco. Y allí, la gente de él está, porque eso está lleno de mexicanos y latinos viviendo en San Francisco. En Boston no hay tanta gente, ¿ok? Así que bueno, le deseo suerte a este muchacho venezolano, porque él es buen pelotero, pero el año que tuvo, el año pasado que ganaron, no fue esos 16, 73 empujadas, eso no es nada del otro mundo. ¿Okay?
No es nada del otro mundo, y eso no amerita 100 millones de dólares.
Porque hay un pelotero que no gana ni la mitad de eso, se llama Céspedes, con el Boston hizo una barbaridad, batió, empujó 100 y pico, empujó no sé cuántos jonrones, y mira la diferencia.
Yo estuve escuchando y viendo el canal de La Pelota y dice que a Hanley Ramírez, Guajiro, escucha esto, a Hanley Ramírez lo van a poner en el left field en Boston.
Bueno, tú sabes que el equipo de Miami lo quisieron poner y él se negó a jugar.
Bueno, pero ahora no se negó porque ya sabe que está en los últimos años de su carrera. Si se niega, entonces no va a poder
comer. Y siempre
está
lastimado últimamente.
Correcto. Pero lo van a poner en el left field. Y lógicamente, como uno piensa... Guajiro de vez en cuando piensa, pero yo siempre estoy pensando. Esa fue la posición del cubano Joenny Céspedes los últimos 2 meses de la campaña regular el año pasado. Si ponen a Hanley Ramírez en el left field, obviamente el Boston va a hacer algo con Joenny Céspedes, lo van a canjear.
Centerfield.
No, porque ahí está Rusney Castillo, el otro cubano.
No, pero el Castillo es un pelotero que está empezando a jugar pelota.
No, pero lo van a
tú
poner...
sabes que jugó Center Field con el tipo de Oakland.
Sí, pero le dieron 75 millones y va a comenzar a jugar de lleno.
No, pero eso no es lo mismo con guitarra que con violín, acuérdate.
Es verdad. Bueno, Quique Palomino Cádiz le ha mandado un saludo a mucha gente y me pidió que por favor se lo diera al aire en vivo. Quique le manda saludos a Ramón Cortiñas y a Raquel Requeni, allá en Nueva Jersey, a Armando Díaz, aquí en Miami, Florida. Armando, a propósito, llama un día de estos para que vengas al show. A Radio Yayo Álvarez y a su esposa Manuela, en Santiago de Las Vegas. A Luis Yao y a Marta, la Peña de la Salud, allá en Mayabeque, Cuba. A Aníbal Torres, en Playa, Marianao, Habana. Aníbal y familia de Florida, Camagüey, allá en la Peña de Peña. A Carlos El Candao y familia en Florida, Camagüey. Fidel Máximo y Asiel en Lauton, La Habana. De ese mismo lugar, Josvani, José Luis, Pipe, Walfrido y Estrella. Estos últimos son mi tesoro que dejé allá en Lauton, La Habana. Mi hija Iracema, mis nietas Leti y Judith, mi nieto Evian y mi linda bisnieta Mildred de la Caridad. Les manda un abrazo, Enrique Palomino Cádiz, Quique. Y a si propósito...
Quiere, pues, si quieren más información, hagan contacto con la embajada nuestra ahí en Florida, Camagüey, si quieren enterarse de algo importante. Y la importante es también a Yayo, que cuando su sobrina va a ir a Cuba, porque no dice nada, no hay sí. información, pero de todas maneras, cuando tenga el tamaño, yo voy ahí, porque yo vivo ahí a 12 o 14 o 15 cuadras solamente donde ella vive.
Me dijiste 4.
Así que...
Me dijiste 4 cuadras. No importa, Yayo, escúchame, si estás escuchando, o Manuela, si estás escuchando, o Luis Yao, si estás escuchando, por favor, decirle a Yayo que lamentamos mucho el accidente que tuvo.
No, que si lo lamentamos y que se deja de frescura andar brincando como brincar sin poder sí. brincar, ¿ok?
Pero que el Guajiro Peña y este servidor, ya estamos en eso, el Guajiro Peña se ha comprometido a conseguirte aquello y a dárselo a tu sobrina para que ella te lo haga llegar a Cuba lo más pronto posible. Estamos tratando de que sea mucho antes de Navidad. Así que, Guajiro, tú te comprometes a eso, ¿verdad? Está hecho.
No, claro, no hay duda de eso. No, yo no me comprometo con él en nada. Eso es una obligación nuestra para Yayo. Nosotros, precisamente, ahora que estoy hablando de Yayo, hablé con Tony Taylor, me dijo, salúdalo, dile que se cuide, pero él no sabe todavía que tú te caíste. Ahora cuando se lo diga, lo va a decir esto. Dile que no brinque tanto, que él no puede brincar.
Y a Quique se le metió un virus en el ordenador y no funcionó su computadora, por eso es que no ha podido escribir en los últimos días. Y dice que Armando Díaz, Mandy, está por aquí por Miami, y yo le he dicho que venga aquí a hablar con nosotros.
Hombre, ¿qué es lo que está esperando?
Sí, la verdad
más
que...
Más cerca no puede estar,
pero,
¿no?
Pero qué frescura.
Una así frescura que, de no venir, vaya.
Así es, y un saludo muy especial a Manuela. Manuela, estamos en eso. Quique te gustaría, a Quique le gustaría ayudarte con más, pero en este momento no puede, por varias razones, pero ya Guajiro Peña está en eso, así que tranquila. Bueno, le vamos a pedir ahora a mi socio, a Danilo Fuentes Cortés, que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Puerto Padre y Pinar del Río, Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien, Guajiro, los Marlins estuvieron estudiando la posibilidad de traer al primera base Adam LaRoche de los Nacionales de Washington.
Eso hubiera sido un palo.
Sí, pero lo pensaron tanto que los Chicago White Sox se lo robaron.
Estaban locos por cogerlo.
Sí, se lo robaron.
Ahora, hay una cosa. Chicago White Sox tiene uno de los mejores prospectos de béisbol en la historia de la humanidad. Abreu.
Es verdad.
Primera base.
Sí, pero este...
Y eso, yo me pregunto si ahí tiene que ver en algo el bobito ese manager que está dirigiendo en hacer eso. ¿Okay?
Ventura, no. Ya aquí el cable que yo tengo del béisbol de las grandes ligas dice que Adam LaRoche va a ser utilizado para dos cosas, bateador designado y bateador emergente.
Bueno, él es un pelotero que cuando juega regular, si no se lastima, ha sido por 8 o 10 años seguidos, tremendo pelotero, tremenda primera base, y el que tire mal cuando él está jugando con esos 6 o 8 que tiene de estatura, señores, estamos en presencia de un pelotero que hubiera sido, pero ¿qué pasa con los Marlins? Que ellos siempre hablan y se quedan hablando y se quedan callados, después de los 300 millonazos. Esa es la noticia del siglo para ellos. No existe otra cosa, porque si hubieran cogido a este muchacho LaRoche, hubiera sido un hombre ideal para ayudar al señor Stanton, para protegerlo a esos 300 millones de dólares. De lo contrario, van a seguir batallando, ¿ok?
Adam LaRoche, en la campaña pasada con los Nacionales de Washington, batió 259, que es bastante bajo, pero... Disparó 26 jonrones, impulsó 92 carreras en 140 juegos y, por supuesto, su equipo ganó el banderín de la Liga Nacional Este y resultó eliminado en la primera ronda de la postemporada contra San Francisco.
Sí, aparte de eso, hubo una parte cuando él se lesionó y Cinema, la tercera base, lo perdieron. Y cuando él vino, él cogió el puesto de Cinema dando batazo. Una parte después del juego estrella que no lo sacaba. Y los números... Tú lo dijiste, el averaje es bajo, pero eso de los jonrones y las cajeras empujadas mete miedo, ¿sabes?
Bueno, ¿tú sabes quién va a estar, quién es elegible este año para el Salón de la Fama? ¿Te acuerdas de Pedro Martínez, dominicano? John Smoltz, Pedro Martínez, son elegibles este año, van a estar en la boleta para el Salón de la Fama. Biggio, Randy Johnson... ¿Tú me estás escuchando? Randy Johnson, el zurdo de Seattle y los Diamondbacks de Arizona. Pedro Martínez, el derecho de los Medias Rojas de Boston, John Smoltz y Craig Biggio. ¿Cuál de esos entra al Salón de la Fama este año, Guajiro Peña?
Y tú sabes, de mencionarte ese último, Biglio falló, es que es barbaridad, por 2 puntos
sí,
la última vez. Pero hay un pelotero ahí que hay que mencionar, Piazza yo no sé, pero Jess Bajua, que jugó con Biglio, primera y segunda base, fueron con el Houston dos de los escopeteros grandes por 10 años seguidos. ¿Qué te parece, Bagua?
Sí.
Está en la lista esa.
Es verdad.
Sí. Pero sí, bueno, ahí, ahora, este es el último año de tu socio, el mejor manager que dice la gente allá en Los Ángeles, el único manager que tiene los Dodgers. Don Matelgo lleva 15 años y se va a quedar fuera este año, porque no va a volar por él, porque esa gente que están ahí, olvídate tú. Martin le lleva 15 años, le pasó igualito que al señor Tony Oliva y a esas figuras estelares que han pasado 15 años. Es el máximo de años que pueden estar en la lista. Después de eso pasa una lista de veteranos, que olvídate de eso, ahí está Miñoso, y Luis Tián y Miguel Cuello y todo ese grupo grande.
Bueno, Guajiro, nosotros habíamos hablado del Big Panda, de Pablo Sandoval, que en San Francisco era uno de los peloteros más queridos del equipo. Tiene 2 anillos de campeonato mundial. Él había dicho que no se iba de San Francisco. Se fue básicamente a Boston por el mismo salario que los Gigantes le iban a pagar.
Exactamente. Si tú pides 100 y te ofrecen 90... conversa la gente con el gerente general y presidente del equipo de San Francisco, y estoy seguro que se hubieran puesto de acuerdo. Pero a mí lo que me llama la atención es lo que él dijo hace 3 o 4 días. No puedo irme de aquí, la camiseta esta me voy a morir con ella. Adoro el pueblo, me adoran a mí y me tienen como si fuera un hijo. Y cuando le ofrecieron 10 millones más, allá va de cabeza, tiró de cabeza a coger.
Es verdad. Bueno, tenemos nuevas amistades en Facebook por la red social. Tenemos desde Santa Clara, Cuba, a Juan Carlos Nodal Morales. Desde Santa Clara, Cuba, Juan Carlos Nodal Morales. De La Habana, Cuba, pero viviendo en Nueva York, Alina Campos. Yo quiero que tú veas la foto de Alina Campos.
Juan Carlos, déjame decirte una cosa. Ponte un abrigo, porque estaba viendo las noticias de Buffalo, Syracuse, Rochester y Nueva York, el frío que hay. Así que ponte un abrigo bien gordo.
La que vive en Nueva York es Lina Campos. Espérate que tú veas la foto de Lina Campos. Y también desde Manzanillo, Cuba, pero viviendo en Houston, Texas, Joel Ferrat. Así que Joel Ferrat, Lina Campos y Juan Carlos Nodal Morales, bienvenidos a la familia deportiva de Al Duro y Sin Guantes. Le voy a pasar esto a Orlando Peña para que él vea nuestras nuevas amistades.
Y decirle a este muchacho de Manzanillo que tengo una gran experiencia de ese pueblo lindo allá en Oriente, porque la familia Mato, Uber Mato y Guerrita Mato fueron íntimos amigos míos. Y especialmente Guerrita Mato, que fue nombrado por el gobierno revolucionario en el año 60 como el director de béisbol de Cuba, y siempre lo admiré mucho. No sé la vida de Pedro Manzanillo. Oiga, cuidado con eso.
Muy bien, damas y caballeros, no está Rafael García Toledo, pero ahora pasamos con el baloncesto profesional de la NBA. Tenemos 7 partidos en el baloncesto profesional de la NBA. Ya comenzó en Charlotte el partido entre los Clippers de Los Ángeles y los Charlotte Bobcats. Los Clippers con promedio de 7-5 contra Charlotte, que tiene 4-10. También a las 7 ya comenzó en Cleveland el partido entre Orlando Magic y los Cavaliers. Orlando Magic 6-9. Y Cleveland, con LeBron James, 5-7. También ya comenzó en Filadelfia el partido entre los Trail Blazers de Portland, que tienen promedio de 10-3, contra los 76ers de Filadelfia, que, oigan esto, todavía no han ganado este año. 0-10+3.
¿Pero cómo va a ser eso?
0-10+3.
¿Y por qué no lo sacan de la liga ya de una vez?
Bueno, sí, a este paso lo van a sacar
de la liga. Están eso, ¿no?
Así lo van a sacar de la liga a este paso. A las 7:30, o sea, está a punto de comenzar en Toronto, el partido entre Phoenix y los Raptors de Toronto. Phoenix tiene 9-5, los soles, mientras que Toronto tiene 11-2, más que respetable. A las 8 p.m. en Houston, el partido entre los Knicks de Nueva York, que tienen 4-10, y los Cohetes de Houston, que tienen 10-3. Y los últimos dos partidos de la jornada de hoy lunes en el baloncesto profesional de la NBA, los Pacers de Indiana, que tienen 5-8, en Dallas, Texas, contra los Mavericks, que tienen 10 victorias y 4 reveses. Y a las 9 p.m., allá en Utah, los Chicago Bulls, con 8 victorias y 5 reveses, contra el Jazz de Utah, que tiene 5-9. Ese va a ser el último partido que se va a jugar. No hay ningún juego en la costa del Pacífico.
Ayer el equipo de los Giles ganaron un tremendo partido. Al final, faltando 6 segundos, con Butch hizo una canasta y le ganaron precisamente al equipo de Marco Jordan, que va a jugar con alguien, tú dices ahorita.
El equipo de Marco Jordan.
Sí. Bueno, yo voy a dar una noticia.
Los Chicago Bulls, sí, te entiendo. Okay. No, en realidad...
Yo voy a dar una noticia.
Dime, Guajira.
¿Qué es de Demio? Yo estaba esperando esto. Pacquiao fajó con Aguirre y lo tumbó 6 veces.
Sí.
Primera vez que noquea a alguien en su carrera. Nunca noqueado. Todas las ganado por decisiones. Pero noqueando a este muchacho 6 veces.
No.
Bueno, pues por decisiones ganó Pacquiao la pelea.
No, voy a traducir.
Y dicen que la próxima pelea, oye esto, la callo.
Dime.
Con Floyd Mayweather.
Sí. Okay.
¿Qué tú crees de eso?
Primero.
Ahí terminó Pacquiao.
Sí, no, pero okay, voy a traducir lo que tú dijiste. No es la primera vez que Manny Pacquiao gana por noqueada. Ya ha noqueado a 38. Es la primera vez que Chris Algieri pierde y fue por noqueada.
No, pero no perdió por noqueado, fue por decisión.
Correcto,
retumbado,
por decisión unánime. Ahora, yo no me acuerdo, cuando yo veía boxeo como muchacho.
¿Cómo? No.
Y te noqueaban, oye, Guajiro, te noqueaban 4 veces, ya, paraba
de combate. Es cierto, no, 3.
3, sí.
3 eran noqueado automático.
Luego lo subieron a 4. Ahora te pueden noquear 10 veces, o te pueden tumbar 10 veces, que si tú te paras otra vez, aunque no sepa cómo te llamas, y sigues peleando... Tú puedes seguir peleando.
El manager de Pacquiao dijo que le había dado tremenda paliza.
Sí.
No hay duda.
Pacquiao ganó por decisión unánime, tumbó 6 veces al norteamericano Chris Algieri, que ahora tiene 20-1.
¿Él era buen boxeador ese muchacho?
No, aparentemente era. Bueno, sí, era.
Era.
Pacquiao ahora tiene 57 victorias con 38 knockouts, 5 derrotas, y retiene su título peso welter. El zurdo de las Filipinas, Pacman, que también es... ex senador, a propósito, porque es un político de lo fuerte allá en Filipinas, tiene 8 títulos mundiales en su carrera profesional como púgil.
Repite eso, que eso
8. Tú sabes lo que es
repetirlo.
La mayoría.
Sí,
hay
señor.
Gente que tiene 3, sí, o 4, pero tener 8 títulos mundiales distintos, o en alguna vez en su vida, ha tenido 8 títulos mundiales de boxeo. En varias categorías de peso distintas. En el Consejo Mundial de Boxeo, en la Asociación Mundial de Boxeo, en la Federación Internacional de Boxeo, ha sido peso welter, un peso menos que welter, un peso más que welter, pero todo lo ha ganado y también varias veces ha perdido.
Lacayo, esto que trajo Carrillo aquí, rectifícame esto. Desde La Habana, Cuba, Lina Campos.
Sí, pero vive en Nueva York.
¿Eh?
Vive en Nueva York.
Oye, qué preciosidad, caballero. Se parece a Brigitte Bardot.
¿Viste? Yo sabía que te iba a gustar la foto de Lina Campos.
Brigitte Bardot.
Espera que se lo dije, Cepillo. Yo le dije, va, espérate que vea la foto. Damas y caballeros, hacemos una pausa y en 5 minutos regresamos. muy bien. Para los amantes del fútbol americano, esta es una sección pedida por varias peñas deportivas allá en Camagüey y Villa Clara. Les voy a dar los resultados de anoche y les voy a decir quién va a jugar esta noche en el fútbol americano, la liga profesional de este país. A propósito, el fútbol americano se está poniendo al rojo vivo. Lo crean o no, ya falta poco para que comience la postemporada. Bueno, ya el jueves habíamos dicho que Kansas City había perdido contra los Raiders de Oakland. Los jefes perdieron 24-20. Así que después de que le dieron pau-pau a los reales en la pelota...
Espera, ahora esa, Kansas esa palabra, City... ¿Dónde tú aprendiste esa palabra? Eso es cubano, le dieron pau-pau.
Eso es universal, Guajiro Peña. Muy bien, luego, los partidos de ayer... Los Browns de Cleveland derrotaron por 2 punticos a los Halcones de Atlanta, 26-24. Eso en fútbol americano no es mucho, 2 punticos no es nada. Para decirles que el gol de campo vale 3 puntos. Los Bucaneros de Tampa Bay perdieron de visita contra los Osos de Chicago, 21-13. Los Bengalas de Cincinnati, que tienen promedio de 7-3-1. Un empatado, hay empates en fútbol americano, derrotaron 22-13 a los Tejanos de Houston. Los Jaguares de Jacksonville, que tienen promedio de 1-10, perdieron contra los Potros de Indianápolis, 23-3. Indianápolis tiene 7 victorias, 4 reveses. Los Empacadores de Green Bay, siempre entre los grandes animadores de la liga, derrotaron por 3 punticos a los Vikingos de Minnesota, 24-21. Green Bay tiene promedio de 8-3. Los Leones del Detroit fueron aplastados por los Patriotas de Nueva Inglaterra, 34-9. Nueva Inglaterra tiene 9-2, a propósito. Las Águilas de Filadelfia aplastaron 43-24 a los Titanes de Tennessee. Filadelfia tiene 8-3. Los Cargueros de San Diego derrotaron a los Rams, a los Carneros de San Luis, por 3 punticos, 27-24. San Diego tiene 7-4. Los Cardenales de Arizona fueron sepultados por Seattle, 19-3.
¿Cómo?
Los Halcones Marinos de Seattle.
¿19 qué?
Por 3.
¿Por 3?
Sí.
Eso es una paliza, ¿sabes?
Es una paliza. Los Delfines de Miami fueron a Denver y perdieron contra los Broncos de Denver por 3 punticos, 39-36.
Tremendo partido, ese yo vi al final.
Sí. Ahora Denver tiene 8-3 de promedio. Los Pieles Rojas de Washington perdieron contra los 49ers de San Francisco, 17-13. San Francisco tiene 7-4. Sería un año magnífico para la Bahía de San Francisco si después de que los Gigantes ganaron la Serie Mundial, los 49ers ganan el Super Bowl. Los Vaqueros de Dallas, que tienen promedio de 8-3, derrotaron otra vez a los Gigantes de Nueva York, 31-28. Esta noche hay 2 partidos en la NFL. Los Jets de Nueva York están en Búfalo. Búfalo tiene 5-5. Aunque el partido se va a jugar en otro lado por las fuertes nevadas de Búfalo. Este partido tuvo que haberse jugado el fin de semana. Y los Cuervos de Baltimore a Nueva Orleans jugando contra los Santos. Esta noche ese es el partido que será transmitido en vivo por todo el país. Monday Night Football, fútbol el lunes por la noche.
Una pregunta, Lacayo. Me tiene preocupado sobre Búfalo. ¿Eso es cerrado?
No.
Pero no, ¿cómo van a jugar si hay 40 pulgadas de hielo?
Pero no se va a jugar en Búfalo. El partido se va a jugar, el Cepillo Carrillo te va a decir en dónde se va a jugar el partido.
No es en
pero
Búfalo.
No se va a jugar en
Búfalo. Dame acá, Carrillo, por favor.
Es más, el partido
Oye,
se va a jugar...
Oye, ¿tú viste lo que pasó en Búfalo?
Sí.
Los carros tapados.
6 pies de nieve.
6 y 8 pies en algunos lugares.
Eso se no va a jugar el partido nunca... en...
Deme, Carrillo.
Detroit. Y eso sí está cerrado. Aunque es un lugar de mucho frío también, va a estar cerrado ese estadio, ¿no? Y ahora están hablando de inundaciones en Buffalo, porque toda esa nieve se va...
¿Viste Buffalo?
¿Viste? Sí, no, está increíble.
Pero, Guajiro Peña, tú jugaste pelota en Búfalo en octubre, hacía frío.
No, no, yo tuve, cuando jugaba en el AAA con los Cubos, jugábamos en Búfalo. Yo nunca había visto un frío tanto. Hay un, el palacio ese que le llaman el del gobierno.
¿El Palacio de los Jugos?
Tapado.
Sí.
Y el Ploy, la oficina de Playboy Magazine existe ahí, en Búfalo. Y otra en Boston, los dos lugares.
Es verdad.
Ahí, yo estuve ahí, Guajiro estuvo ahí, mirando.
Imagínate.
Tú sabes, mirando, ¿viste?
A continuación, mirando, así es, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un honro.
Soy Guajiro.
Bueno, lo mío hoy es fácil. Estoy suave, ya yo oye esto. El equipo de San Francisco tiene problemas. Te voy a decir por qué. Ellos tienen sus mejores peloteros, ya perdieron uno. Y pienso que podían perder a otros. Tienen a Romo, tienen a varios peloteros, tienen cinco. Y ahora solamente le quedan cuatro peloteros en la lista de agente libre. Y hoy en día, cuando te ofrecen dinero, tú te vas inmediatamente. No hay duda de eso. Y te voy a decir por qué. El equipo de Boston firmó al japonés por $18 millones. ¿Sabe quién es japonés? Koi Irab, que hace la Serie Mundial, no le hicieron carrera en 6 apariciones. Ahí fue un fenómeno. Dos años, $18 millones. Chicago firmó a San Duque, ese piche de relevo, que pichó 70 juegos. Lo firmó en Milwaukee por $15 millones por 3 años. Víctor Martínez no se fue a agencia libre porque el equipo... Rafael estaba hablando de eso el otro día y tiene razón. Porque el señor gerente general del equipo de Detroit no pierde, firmó a Martínez por $64 millones y 4 años. Nueva York firmó a Chris Young, la bobería, $2,500,000. ¿Y pero quién es Chris Young? Un año de contrato, dos, eso es un peloterito de montón. El equipo de Oca firmó, le quitó a Kansas City el mejor pelotero que tenía para la agencia libre por $30 millones y 3 años, a Billy Butler. Tremendo bateador, jugaba primera y designado. Ahí puede jugar las dos porque está en la misma liga americana. Esta es la noticia que dio la calle y yo creí que era mentirita de la calle. Un catcher, que para mí no es nada del otro mundo. Rosso Martin, de los Piratas, se fue para otro equipo.
Para Toronto, Toronto, Canadá.
$82 millones. ¿Tú estás oyendo, Rafa?
¡Wow!
¿Tú estás yendo?
Impresionante.
Pero ahora bien, estas son noticias que le voy a dar hoy, mañana y pasado. Agente libre. El Baltimore tiene a Alex Casillas, a Nelson Cruz, a Nick Huntley, Kelly Johnson, Dean Marcatis, tremendo pelotero, Andre Miller, Johanna Santana, Joe Sander y Damon Young. Boston tiene, este era de los Marlins, Burke Van der Hop, Greg Glicklow, pitcher. Este está retirado. Está trabajando en la televisión. Ryan Dempsey ya se fue. Bueno, pero lo ponen aquí de todas maneras. David Ross, catcher. El equipo de Chicago tiene a Paul Polaco. También está retirado, pero lo ponen. Paul Konecko, primera base. Mal Linson, pitcher. Y Felipe Paulino, yo no sé quién es ese. Cleveland tiene uno que tiene 250 años, pero lo pone aquí, Jackson Jambi. Y voy a terminar aquí porque ya son muchos, pero mañana voy a seguir con los agentes libres. Yo era Chamberlain, te los regalo, del Detroit. ¿Por qué tú te ríes? Tú sabes que...
Pues yo no lo quiero tampoco.
Chamberlain. Phil Koch, pitcher. Joel Arap, Tori Hunter, el viejito, tremendo pelotero, eso lo van a firmar en serio. Y este pitcher que luego dice en la calle que se acobardó como estaba con el bol, Jim Johnson, pitcher derecho. y uno de los estelares que el año pasado ganó 21-1 y perdió 1-0 contra el Boston y perdieron la Serie Mundial, Max Scherzer. Y ya voy a terminar ahí y voy a anotar porque mañana voy a seguir de los 30 equipos, los tengo aquí que la gente libre. Y el que ha firmado también le voy a decir los que han firmado. Ya la calle dio la noticia de Sandoval y Ramírez por 185 millones de dólares respectivamente. Sandoval 100 y Ramírez. ¿Cuántos años Ramírez?
4 con la opción de un quinto.
Es un buen dinerito.
4 garantizados, un quinto si él quiere. Imagínate tú.
Ah, bueno, pues eso es noticia. Ok, ahí tienen todo eso.
Muy bien, damas y caballeros, a continuación noticias de el boxeo, el deporte de los puños. Da la casualidad que nuestro colega Edemio Navas González entrevistó la semana pasada a una gran promesa del boxeo profesional cubano en el exilio. Jairon Socarrás nos concedió una entrevista. Él promete mucho en el boxeo profesional.
El Mahá Socarrás es uno de los grandes prospectos del boxeo cubano en los últimos años. 21 años invicto, un peleador que se caracteriza por su agresividad, su fogosidad. A muchos peleadores cubanos lo critican por eso. Pero bueno, en el caso de Rigondeaux, un peleador sumamente técnico, yo diría, tiene la técnica más depurada en todo el mundo del boxeo, seguido de Mayweather Jr. Pero en el caso tuyo te caracteriza por tu agresividad, por tu combatividad. Este factor le gusta mucho a los televidentes y a aquellos pugiles cubanos y latinos que te siguen a tus peleas acá en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, yo me considero un peleador que soy fogoso, pero también un boxeador inteligente y técnico a la vez. Si el peleador yo siento que pega más fuerte que yo y de que él es agresivo, yo sé boxear también y lo puedo boxear. Y lo importante al final de la noche es ganar la pelea y darle al público lo que ellos deseen. No voy a cambiar mi estilo nunca, soy fogoso y me gusta ir a los intercambios, pero con inteligencia.
Socarrás, el 2015 va a ser un año decisivo para ti. Me imagino que te van a indicar tu equipo de trabajo que realice 3 o 4 peleas ya para final del 2015, comenzando el 2016, buscar un título mundial en un peso que tiene un gran cubano, a Guillermo Rigondeaux, pero imagino que con el tiempo Rigondeaux se irá para 126.
Exactamente, bueno, ya mis managers son los que deciden ya qué es lo que viene el otro año para mí. Seguimos preparándonos fuerte y trabajando aquí en el gimnasio, que es donde uno se desarrolla como boxeador, y ya veremos lo que el año que viene nos prepara.
Bueno, hacía 11 años que no viajabas a Cuba con tu querido papá. ¿Cómo lo pasaste por allá, por la mayor isla de las Antillas?
Bueno, impresionante. Extrañaba a mi familia. Hacía 11 años que no iba, como tú bien dices, y me sentí muy contento de ver a toda mi familia. La gente allá es sorprendente. La gente allá, como siguen a los boxeadores cubanos aquí, y están al tanto de todas las cosas que suceden en el boxeo.
¿Qué te dijeron? ¿Que te ven por televisión, que te escuchan por Radio Martí, ¿no? Y por otras emisoras.
Exactamente, me escuchan por Radio Martí, como usted bien dice, y me han visto por televisión y están al tanto de todos los boxeadores cubanos.
Entonces podemos confiar que para el 2016, bueno, el 2012 va a ser campeón latino interino del Consejo Mundial de Boxeo, pero para el 2016 vamos a tener a Jairon Socarrás como monarca mundial.
Seguro que sí, eso no lo dudes ni un segundo, porque yo no lo dudo ni un segundo de mi vida.
No puede faltar un saludo a los oyentes cubanos.
Bueno, le quiero mandar un saludo a todos los cubanos que me apoyan y a todos los cubanos que siguen el boxeo cubano, de que sigan apoyándonos y de que necesitamos su apoyo, como siempre, y a todos los latinos que escuchan esta emisora de radio, que sigan apoyándonos a todos y a la emisora también.
A propósito, sabes que la Asociación Internacional de Boxeo Amateur, ya la amateur no existe, o sea que ya los cubanos están combatiendo semiprofesional, pero van a tener que hacerlo a partir del próximo año netamente profesional. ¿Cómo ves ese talento del boxeo cubano? Porque hay muchas figuras que son grandes.
Bueno, el boxeo cubano, Cuba es una cantera de deporte y creo que los boxeadores cubanos se tendrán que adaptar al nuevo estilo profesional, pero creo que lo van a hacer bien, como lo han hecho bien aquí muchos que han llegado aquí, Gamboa, a Rigondeaux, Lara, creo que se van a adaptar igual y para adelante.
Gracias, Mahá.
Gracias a ustedes. Gracias.
Bueno, Guajiro Peña me hizo una pregunta muy inteligente Ahora
como siempre
dice él, con todos estos contratos nuevos, los Medias Rojas de Boston, ¿cómo va a lucir la alineación para el próximo año? Bueno, aquí la tengo. El primer bate sería Mookie Betts en el right field, bateador derecho. Segundo bate, Dustin Pedroia, segunda base, bateador derecho. Bateador designado, el zurdo, Big Papi, David Ortiz. En el left field, Hanley Ramírez.
Eso va a ser algo ahí extraño, ¿sabe?
Sí.
Porque ya se lo propusieron aquí los Marlins y él dijo que de eso nada. Y cuando dijeron vete para tercera, tampoco.
O sea que no hay Joenny Céspedes por ahora. Mike Napoli en la primera base, quinto bateador. Sander Bogaerts, el shortstop, el holandés. Rusney Castillo, el cubano, center field. Octavo bate, Pablo Sandoval, tercera base.
Eso tú lo pusiste ahí, ¿no?
No, aquí está.
Porque el que puso eso está loco.
Y el catcher, Javier Vázquez.
Céspedes es el segundo bate de ellos, seguro.
Bueno,
y te voy a decir otra cosa.
Céspedes no va a jugar.
Castillo, hay que ver si hace el equipo.
Sí, sí va a ser el equipo.
Así que no,
le
no
pagaron
no
75 millones.
Y Sandoval, octavo bate, cuando sí, siempre ¿verdad? Ha sido un cuarto bate, es una bueno, falta de respeto no, a un hombre de 100 millones
sido,
de dólares.
Ha sido hasta sexto bate, Sandoval. No siempre ha sido
o
cuarto
quinto,
bate.
Detrás del papi.
Bueno, Guajiro, vamos ahora a pedirle a Danilo Fuentes Cortés que nos ponga, porque vamos a hablar de pelota, la sección de Talking Baseball, y tenemos a alguien en línea que quiero presentarles. Muy bien. Desde Zaguala Grande, Cuba.
Oh, Zaguala Grande.
Sí.
Ay, caramba, qué recuerdo
que
más
está,
grande. Corrado Marrero y Agapito Mayor.
Así es, está turisteando por Miami. Enrique Durán estuvo hoy en los estudios aquí, bueno, estuvo afuera, de Radio Martí. Tuve el placer de conocerle. Le tenemos en línea ahora. Él quiere saludar a las Peñas Deportivas. Y estaba buscando al Guajiro Peña, pero tú todavía no habías llegado a trabajar.
Ay, yo vine aquí a las 5.
Enrique, estás al aire en vivo.
Sí, sí. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos, en especial a Denio, a Guajiro y a usted que lo conocí esta tarde. Estoy muy contento de haber estado ahí, haber compartido con usted unos minutos.
Bueno, no me digas usted que me siento viejo, que va. Que...
y a Guajiro, que siempre usted le dice que es una enciclopedia, y pero que no es verdad, no sé cómo es la cosa. Yo gozo mucho con eso, con el programa Duro y Sin Guante. Y los otros programas, Radio Martí tiene una programación muy buena.
Aquí está el Guajiro para que te salude en persona.
No, quería saludarte a ti y decirte que la peña esta que hemos puesto en Cuba ha sido para mí grande, porque se están reuniendo gente que a lo mejor de otra forma no hubiera sido, y tratándose de béisbol, yo sé que el cubano busca la manera de buscar información y aquí se le da. Y a ti felicitarte. ¿Tu apellido es Admiral?
No, Durán.
Ah,
Enrique Durán Ojeda.
Ah, ok, bueno, pues un saludo para ti.
Ya te puso Admiral como Jaime Admiral.
No, porque había un Admiral en Cuba que era un artista famoso, Enrique Admiral.
Ah, sí, Enrique Admirante.
Sí.
Habían dos Enrique Admirante y Enrique... uno que hacía papel de negrito y eso, Enrique, que era un viejo él. Pero ahora no me acuerdo el apellido.
Mira, aquí tienes la oportunidad de mandarle un saludo a cualquier persona en Cuba o a las Peñas Deportivas.
Bueno, yo saludo primero que nada a toda mi familia en Cuba, a mis hermanos y mis hijos y a todos allá en Cuba, y en especial a unos fanáticos que se reúnen allí alrededor en la Plaza de Sagua, que hablan mucho de la pelota de aquí de Grandes Ligas, y a Coqui y a Roberto La Rampa, que yo, el Coqui lo digo todos los días a ustedes, porque él me mantiene al tanto cuando yo... Porque Radio Mío está muy bueno y me mantiene al tanto de todas las cosas de los programas de ustedes.
Mira qué bien.
Yo quería preguntarte una cosa que quiero que me la diga, pero de verdad, como cubano que eres, y yo sé que los cubanos siempre... El béisbol en Cuba se sigue se sigue jugando el béisbol, es que hay, alguien me está diciendo que no están jugando debidamente como deben jugar en los pueblos chiquitos como había antes, inclusive la Manigua, ¿te acuerdas? El Placer.
Sí, sí, sí.
¿Sigue esto? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo tú ves eso? No,
eso ha caído un poco, Peña. Sí. Ha caído un poco. Tú sabes que antes en todas las esquinas había un Placer. Ya, por ejemplo, en Sagua se juega lo que juegan en el estadio y los Placeres ya no existen ya.
Mira, déjame preguntarle, ya que estamos hablando del tema de otros deportes. Enrique, ¿tú eres fanático del Barcelona o Real Madrid?
Bueno, yo le voy a ser sincero a usted. Ese deporte no es de los dos. El fuerte mío es la pelota. Pero de los dos me quedo con el Real Madrid.
Pues déjame decirte una cosa, con todo el respeto del mundo, la nueva generación de cubanos, y yo todos los días recibo correos, llamadas y mensajes de texto. La nueva generación, digamos, 25 para abajo, es más que nada fanática del balompié. Del soccer.
No, si ahora es al revés, eso que me preguntó Peña, de la pelota. En cualquier cuadra ponen una soga en un lado, otra soga en otro. Y usted ve a los muchachos pateando la pelota. Y en los barrios.
Tú sabes que tú me haces recordar a mí, decirle a los fanáticos que cuando yo era jovencito, de los 12 o 14 años, yo no jugaba pelota. Yo empecé con 14 años a ser catcher. Pero me quitaron de ahí. Pero yo me recuerdo alrededor del colegio cuando salíamos, los piquetes que se hacían, era una locura. La gente jugando pelota donde quiera, y aquello era el pan y el picadillo, el arroz con tostones y frijoles negros, el béisbol para Cuba. Si tú sí. Le dabas al cubano comida y pelota, se iba a jugar pelota y después comía.
Y dejaba la comida. Y los peloteros, bueno, amigos míos que llegaron hasta la nacional, jugaron conmigo a la Flona, porque yo nunca jugué a la dura, en los barrios, y de ahí salían los peloteros, como Alfredo Avellé, no sé si usted lo vio mental, sí, y claro. Jorge Estrada, y así algunos, y llegaron a la Nacional de los barrios.
A propósito, quería mencionarle a varias personas que me lo pidieron que mañana hay Champions, Liga Europea de Campeones. Esto es rapidito nada más. El Barcelona va a jugar mañana de visita en Chipre contra el Apoel de Nicosia a las 2:45. Y el miércoles el Olympiacos de Grecia va a jugar en Madrid contra el Atlético, mientras que el Real Madrid de visita en Suiza contra el Basilea. Todos esos tres partidos a las 2:45 hora de Cuba, uno mañana y dos el miércoles. Vamos a seguir hablando de pelota. Tenemos en línea a Enrique Durán.
Y hablar de soccer, yo pienso que en Cuba la gente está equivocada. Y le voy a decir una cosa a los fanáticos, muchachos jóvenes, que en Cuba había fútbol americano, había basquetbol, la universidad salieron peloteros que fueron a grandes ligas que jugaban basquetbol, y el fútbol americano se jugaba en la universidad. Ahí Napoleón Reyes fue uno de los que jugó, porque era bien fuerte, tú sabes que puede jugar fútbol, pero eso, ¿cómo sigue eso en Cuba hoy en día?
No, se juega, están jugando bastante, porque ya le digo, la pelota ha perdido mucho y lo ha recuperado esos otros deportes. El balonmano también se está jugando bastante, porque todo lo que ha perdido la pelota lo han cogido esos otros deportes.
Sí, y en Cuba, ¿qué edad tú tienes?
74.
Bueno, déjame decirte, tú te recuerdas que cuando en Cuba tú no jugabas pelota, dices, pero juega quimbumbia.
Yo jugué quimbumbia. Sí. Pelota no pude, nada más que la floja. Sí. Como se decía vulgarmente, pero quimbumbia sí jugué.
¿Y de quién tú eres fanático en los Estados Unidos? ¿Porque te gusta la pelota de los equipos?
Los Rochis.
Ah, mira, ahí tiene.
El equipo mío, desde que estaban en Snyder, Fudido, y toda aquella gente, Guigoche, toda esa gente, el Campanella, el Queche, ese era el equipo que he seguido toda mi vida, desde que era muchacho.
Bueno, pues tú tienes un equipo bueno, la mayoría son fanáticos de los Yankees, ¿verdad?
Sí.
Sí, mi hermano de los Yankees.
Sí.
Mi hermano de los Yankees, pero yo soy de los Rochis, hasta afuera. Y le iba a decir una cosa, que va y le gusta a usted, almendarista 100%.
¿De verdad?
La almendarista de cuando pichaba Orlando Peña, usted...
¿El que le gana a mandar?
¿Eh?
¿El que le gana a mandar?
El que le gana a mandar se muere.
¿La leña roja tarda?
La leña roja tarda, pero...
Pero llega.
No, yo era que pichaba, que jugaba Fermín Guerra, Raúl Sánchez... Agapito Mayor, Conrado Marrero, que se murió hace poquitico, Roberto Ortiz,
Willy. ¿Quién era el señor Estado Mandare? ¿Quién era el cirostor de la Mandari?
Bueno, tuve Willy Miranda.
Exactamente.
Muy bien.
El mejor.
Un abrazo a Enrique Durán. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo para él. Buena suerte, damas y caballeros. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Enrique Durán, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Villania.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Paña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Adiós.